RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Marca España, con Paula Duarte.
Hola, ¿qué tal? El Ateneo de Madrid ha sido y es uno de los centros culturales más vivos de España. En los primeros años, en la primera mitad del siglo XIX, eran los hombres los únicos que accedían, pero después fueron muchas las mujeres que pudieron debatir, difundir el conocimiento y reivindicar el derecho a la igualdad. De ellas, en especial de la escritora Emilia Pardo Bazán, la primera socia de pleno derecho, vamos a hablar hoy en la sección Mujeres y Patrimonio, con Miguel Losada, presidente de la Cátedra de Estudios Gallegos y vicepresidente de la sección de Literatura en el Ateneo de Madrid. En el control de sonido está Manu Martín y en la producción Nuria Álvaro.
Marca España. Estás en casa. Estás en Radio Exterior de España.
Mujeres y Patrimonio. Con la Asociación de Mujeres para el Diálogo y la Educación.
Si hay un lugar en el que a lo largo del tiempo se han reunido las mentes más brillantes para debatir, crear y avanzar es el Ateneo de Madrid, la institución cultural privada más importante de nuestra historia contemporánea. Surgió en 1835 con la premisa de difundir la cultura para todos y por él han pasado mujeres muy relevantes a las que ahora está reconociendo con la iniciativa Mujeres en su Sitio. De todo ello vamos a hablar hoy en Mujeres y Patrimonio. Giovanna de Calderón, presidenta de la Asociación Mujeres para el Diálogo y la Educación, ¿qué tal?
Pues muy bien, ya de vuelta de vacaciones, una Semana Santa pasada por agua, sí. Pero hacía mucha falta, con lo cual vengo renovada.
Muy bien, pues estamos todos renovados y listos para continuar hasta el verano. Eso va a ser un poco largo. Nos acompaña también Miguel Losada, presidente de la Cátedra de Estudios Gallegos y vicepresidente de la sección de Literatura en el Ateneo de Madrid. ¿Qué tal?
Pues aquí encantado. Yo sí estoy al lado de la playa, pero bueno, hoy hace sol.
¡Qué suerte! Bienvenido, Miguel. Un abrazo.
Hola,
muy fuerte.
Hola, Giovanna. Qué bien hablar de todas esas mujeres maravillosas que tanta importancia en el desarrollo de lo que es nuestra cultura y nuestra sociedad.
Claro que sí.
Bueno, Miguel Losada ha sido también miembro de la Junta de Gobierno en diferentes ocasiones, director de la biblioteca, presidente de la sección de cine durante más de 20 años, secretario de la sección de literatura durante otros 20,
sí.
O presidente de la sección africanista, o sea que vamos, conoce...
Bueno.
y también en la biblioteca. Igual veis un poco de ruido, pero es que han pasado un montón de niños que se van a la playa, a ver si se bañan.
¡Qué suerte!
Bueno, ya la verdad es que es un placer hablar del papel de la mujer en el desarrollo del Ateneo, porque no está demasiado conocido. Sí, vamos a hablar mucho de doña Emilia, la genial Emilia Pardo Bazán, pero es que hay muchísimas otras, e incluso antes de doña Emilia, ya en 1884, la primera mujer que tuvo una gran relevancia porque luchaba por la igualdad social de la mujer y el hombre, pero ya a mediados del siglo XIX, y fue la primera mujer en ocupar cátedras y la primera mujer en 1884 que dio un recital poético ella sola, sin hombre, en lo cual en aquel momento era muy muy innovador, porque la mujer no tenía acceso a ciertos sitios. Doña Emilia tuvo muchos problemas, de hecho no fue alumna universitaria, luego fue profesora, pero tuvo muchos problemas. Y le hicieron la vida imposible porque pensaban que la mujer no tenía capacidad para ocupar ciertas tribunas. Y bueno, Rosario de Acuña es una mujer que tendríamos que recuperar, pero ya escribió una obra de teatro que se llama Rienzi, que se estrenó, que fue un escándalo muy grande en el Madrid de aquella época, porque era una libre pensadora, era una mujer polémica y por eso fue atacada como todas aquellas primeras mujeres.
Pero además era masona, ¿no? Y eso
bueno,
ya...
Sí, era masona, pero tened en cuenta que en aquel momento casi todos los intelectuales eran masones en el 19, tanto en España como en Francia. Y si no eran Rosacruces o cosas sí. así, pero efectivamente Rosario de Acuña es una mujer tan innovadora, porque había estado en Inglaterra, había estado en Italia, igual que doña Emilia, y claro, era una mujer que conocía el mundo de aquel momento y que estaba luchando porque en España las mujeres pues se abrieran un poco, ¿no?, a la modernidad.
Pero y además, es... permíteme una interrupción, el otro día estuvimos hablando la Teresa de Torres en Jaén, que fue gobernadora durante 25 años en el siglo XVI, y esta Rosario Acuña desciende del segundogénito de esa familia.
Sí, bueno, sí, es increíble, porque tanto Rosario de Acuña como la condesa de doña Emilia de Pardo Bazán sí tenían descendencia aristocrática, pero eran unas aristócratas muy modernas para la época.
Cierto.
Bueno, el Ateneo de Madrid nació en 1835, tiene un antecesor, el Ateneo Español, que en 2020 celebró su bicentenario, pero los primeros años solo había hombres, ¿no? Era lo común en la época.
Bueno, exacto, por eso os digo que Rosario de Acuña en el 84, habían pasado 50 años, y es la primera mujer que ocupa la tribuna con pleno derecho. Y la primera mujer que va a ser socia es doña Emilia Pardo Bazán. Tuvo que haber una votación entre todos los socios, que eran todos hombres, a ver, porque aquello de que dejar entrar a las mujeres como socias, aquello era terrible. Ganaron por cerca de un 60%, o sea, que no estuvo mal de todo, pero que hubo un 40% de tíos que no querían que entraran las mujeres en el Ateneo. Y doña Emilia, en 1905, 70 años después de la creación del Ateneo, pues es la primera mujer en ser socia. Muy poquito tiempo después, casi pues como un mes o así, también fue socia la segunda mujer, que es otra mujer importantísima que hay que reivindicar, doña Blanca de los Ríos. Y doña Emilia enseguida va a ser presidenta de la sección de literatura. Pero doña Emilia ya antes había causado verdadero estruendo y verdadera conmoción a finales del siglo XIX con una serie de conferencias que dio en el Ateneo, en la Sala Grande, en la Sala Magna, y dio unas conferencias que, claro, la gente estaba asombrada, pensaba que una mujer no podía tener aquellos conocimientos. Les estaba enseñando a todos los hombres del momento, a Menéndez Pelayo, a Juan Valera, a todos ellos, les estaba enseñando cosas, la nueva novela que venía de Rusia y que ella conocía muy bien. Dio tres conferencias sobre la nueva novela rusa, que fue en realidad la introductora, en cierto modo, de una nueva manera de escribir. Y aquello causó tal conmoción que había colas enormes delante de la puerta del Ateneo para poder entrar. Colas muchas veces de mujeres muy notables de la aristocracia, de la alta sociedad, que querían ir a ver cómo una mujer daba pie con bola y se ponía no solo a la altura, sino por encima de todos los intelectuales de aquel momento. Aquello causó una conmoción en la sociedad madrileña.
Debió de ser apasionante el vivirlo,
claro,
¿no?
Claro, porque además
todos aplastados.
Imaginaros que ella llegaba en una gran limusín cubierta con sedas y tal, porque era una mujer que se pasa, todos los años iba a París, a Londres, a Italia, y estaba al tanto, por ejemplo, de la moda, y era una mujer que, aunque estaba un poquito rondita y tal, pero era muy elegante. Ella, fíjate, para todas las mujeres deberíais reconocer una cosa que ella introdujo en España, que eso es muy poco conocido. Ella cambió el sistema de vestir de la mujer, porque fue la primera mujer en España que se atrevió a llevar una cosa que venía de París y que se llamaba la falda pantalón, es decir, dos piezas.
¿Sí?
Ella es, yo creo que es la primera, o si no la primera, la que dio la bola con eso, y es que cambia la manera de vestir de las mujeres. O sea, fíjate, es importante esta señora.
Pues una cosa que se nos ha olvidado comentar, que a mí me hace muchísima gracia, era en los inicios del Ateneo, que se contrató a una pintora, a Madame Anselma.
Madame Anselma, maravillosa.
Es que me encanta su seudónimo.
Bueno, no era su nombre. Ella había vivido en París y luego volvió a París, porque en Madrid no acabó de encontrarse muy a tono. Pero, por ejemplo, en la cacharrería del Ateneo hay un fresco precioso, precioso, pintado por ella. Y hay más cosas, hay cuadros de ella. Ella se dice que fue alumna de Auguste Renoir. No, yo no estoy muy bueno, se da a entender que fue amante de Renoir, pero bueno, eso está por demostrar. Yo
qué
no
bonito,
me quiero meter
qué bonito,
ahí.
Me encanta. Y además esta escribía libros que firmaba con el seudónimo de Fulana de Tal.
Exacto. Es otro personaje apasionante, sí, sí. Pero es que hay muchísimo. En ese momento es maravilloso. Pero vamos, sin duda, Doña Emilia es la bomba. Doña Emilia es amada y odiada al mismo tiempo. Llega un momento que sus conferencias son el Nova Más de Madrid. Y la gente hace colas y colas para poder entrar a escucharla. Y aquello, a los hombres, les da Menéndez Pelayo, que tenía 80 matriculados, 80 o 90 alumnos en uno de sus cursos, y a ella se matriculaban 400. No podían entrar de tantos como había. Todo el mundo quería escuchar a Doña Emilia, le llamaban la sabia. Ajá. Y bueno, y le hacían burla, claro, porque luego ya empezaron a ver los celos, y Valera, Clarín y tal. Bueno, ya sabéis que quien no le llamaba la sabia y les llamaba otras cosas, sobre todo en la intimidad, era don Benito Pérez Galdós.
¿A qué fue su amante? Claro.
Claro, amantes muchos años, aunque ella le traicionó en un momento determinado, y eso está en el trasfondo de una de sus mejores novelas, que es Insolación, por un joven guapo, apuesto, rico, que se llamaba Caliaga de Galiano. En unos días que estuvo en Barcelona, pues parece ser que hay un affair bastante sonado, del cual se enteró don Benito, y a partir de ahí, pues las relaciones ya no fueron iguales. Es una historia que, yo no sé, en otros países se hacen series, novelas, cosas en la televisión. ¿Por qué no hacemos en España cosas sobre esto? Porque es apasionante.
Sería maravilloso. Además, parece ser que cuando se cruzaban en las escaleras se decían cositas, ¿no?
Sí.
Como que...
Bueno, ya saben que se han descubierto una parte de las cartas, la otra parte se supone que están por ahí. Hay quien dice que existen y que las tiene un librero muy conocido, pero vamos, en principio se dan por perdidas. Pero en esas cartas sabemos cómo le llamaba cariñosamente doña Emilia a Benito Pérez Galdós. Le llamaba miquiño mío. Claro, ella era gallega y le decía cariñosamente miquiño, que es muy bonito y muy tierno, ¿no? ¿Os imagináis a doña Emilia y a don Benito? Por cierto, don Benito, siempre la imagen que hay de él, los cuadros que vemos y tal, son los de un señor, muy señor y tal, pero de joven era un hombre muy apuesto, uh-huh. Al que las mujeres le hacían tilín. O sea que no, que ahí hay para hacer una serie preciosa. A ver si se animan en televisión.
Ah, pues sí, es una buena idea. Mira, cuando estabas hablando de que cuando daba las conferencias, Emilia, rabiaban otros, me estoy acordando de una frase de Rosario Acuña que decía: en el campo de la ignorancia solo crece la envidia. Y qué verdad es.
Es verdad, porque el propio Clarín y Valera, don Juan Valera, nada menos, uno de nuestros críticos más acerados, pues fueron a veces un poco crueles con ella, y eso de llamarle la sabia y tal. Hay una anécdota preciosa. A ella se la propuso 3 veces para la Real Academia, pero nunca había entrado ninguna mujer, y siguió sin entrar, porque ninguna de las 3 veces salió como miembro de la Real Academia. Pero ella iba mucho a las sesiones de la Real Academia, y en una de estas estaba de pie ella con otras señoras, y llegó Juan Valera y le dijo: por favor, a esta señora que le den una silla. Y dijo, y esta es la respuesta de doña Emilia: don Juan, no se preocupe, que nosotras las mujeres ya ocuparemos silla en la academia por nuestros méritos. Es preciosa la anécdota, pero tardaron mucho, como sabéis, hasta sí. Carmen Conde no hubo ninguna mujer miembro de la academia.
Bueno, cuando entró en el Ateneo, parece ser que en la época había un artículo que señaló: sirva de precedente esto para otras instituciones.
Claro, claro, pero no solo para otras instituciones, sino para el propio Ateneo, que en un mes o así, pues ya hicieron socia a doña Blanca de los Ríos, otro personaje muy interesante.
Luego, y Carmen de Burgos.
Mujeres
Carmen
en el Ateneo es impresionante, claro, porque sabemos que en el Ateneo fue uno de los sitios donde se debatieron, por ejemplo, lo del derecho al voto femenino. Allí se debatió en sus aulas con Clara Campoamor, que era socia del Ateneo y fue un miembro muy importante, del cual ahora hemos podido poner su retrato. Sabéis que la galería famosísima del siglo XIX solamente había un retrato de una mujer, que era doña Emilia, precisamente. Pero en estos últimos años, pues la nueva junta directiva del Ateneo ha acordado que es lógico que algunas mujeres muy notables que estén ahí, que no solo va a haber hombres. Entonces ya se ha puesto el retrato de Clara Campoamor, también el de Carmen Laforet. Carmen Laforet, por cierto, nada, esa novela que abre la nueva novelística de después de la guerra, nada, la escribió en el propio Ateneo, porque es que la biblioteca del Ateneo es muy importante, y ahí se han escrito obras importantes. Yo he visto ahí a Carmen Martín Gaite, he visto...
Uy, lo hemos perdido. Bueno, vamos a ver si podemos recuperar la comunicación.
Mientras tanto, podemos comentar que verdaderamente Emilia hizo dos cosas que cambiaron el mundo. Por ejemplo, el término intelectual, que era siempre para hombres, a partir de ella lo puso en femenino, o sea, se acuñó, la palabra intelectual se acuñó en el último tercio del siglo XIX, pero siempre para hombres, que eran intelectuales, pero nunca mujeres. Y eso fue gracias a ella, porque claro, lo que ha comentado Miguel, arrasó en sus conferencias. Y otro tema que también fue muy importante, que se debe a ella, fue el tema de la cultura de la celebridad, porque tú antes tenías que ser recatada, estar calladita, y se consideraba que una mujer pública era obsceno. Entonces, bueno, pues
es verdad. Ya os he contado algún detalle,
ya
pero
hemos
bueno,
recuperado a Miguel. Ahí lo tenemos.
Sí, no, claro, es una pena, os estaba hablando, no sé si se ha cortado, porque estoy aquí en medio de la duna.
Se ha cortado, ya,
pues
pero
estaba hablando de otras mujeres que son muy importantes en el Ateneo. No soy doña Emilia, hablaba de Clara Campoamor. Uh-huh. Clara Campoamor es importantísima porque con Victoria Kent fue en el Ateneo donde debatieron muchas de las cosas para conseguir el voto femenino de la mujer, y eso es importantísimo.
Y estábamos hablando de la iniciativa Las Mujeres en su Sitio, ¿no? Con la que se está, bueno, pues poniendo por fin retratos de mujeres en esa galería,
exacto,
del Ateneo,
exacto,
de Madrid, ¿no?
Sí, se ha puesto ya el de Carmen Laforet también, hablaba de Nada, de esa novela que, uh-huh, que es augural para la nueva novela de después de la guerra, y que fue escrita en el Ateneo. Esa novela la escribió en la biblioteca del Ateneo. O sea, imaginaros, porque esa biblioteca es muy importante. Y también os comentaba que se va a colocar dentro de un mes y pico así el retrato de doña Rosa Chacel, que es una mujer maravillosa, uh-huh, que yo tuve la suerte de conocer, que vivió muchos años en el exilio, pero que es también otra figura clave, y su novela Estación Ida y Vuelta es también otra novela que inaugura una manera de hacer en la escritura en castellano.
Y ya se han puesto, si no lo tengo mal apuntado, el de Carmen Laforet, que nos decía, Clara Campoamor, Almudena Grandes, Carmen de Burgos y
Elena Fortún. Elena Fortún, y se va a colocar también el de María Zambrano, la gran María Zambrano, una de nuestras grandes que bueno, y poeta y bueno, ensayista, y para mí una de las para mí probablemente la mujer más importante de todo el siglo XX española, pues pero sí, bueno, es eso, ya son
es muy importante y tiene está claro. Poco, o sea, no sé quién ha tenido la idea de poner nombre de estaciones de tren con el nombre de mujer, pero yo creo que habría que hacer, como tú dices, un reality, una serie que las dé a conocer un poquito más, ¿no?
Claro, bueno, sobre todo a María Zambrano lo que habría es que leerla, sí. Que leerla porque es para mí es una figura clara. También se va a poner el retrato de una directora de cine, una de las primeras directoras de cine que hubo en España. Yo la conocí, yo la traté en el Ateneo, en la biblioteca, que es Ana Mariscal. Ana Mariscal, uh-huh. en los años, a finales de los 40 y en los años 50, aparte de ser una actriz muy guapa y muy conocida, fue una de las primeras en hacer un cine, dirigió un montón de películas y además muy interesantes, incluso una que algunos dicen que es la primera película neorrealista que se hizo en España. O sea que no nos faltan mujeres, pero claro, yo hay que resaltar a doña Emilia, hay que resaltar a Clara Campoamor. Clara Campoamor, hay una sección dedicada a ella y desde hace muchos años, no es una cosa de ahora, hace como 40 años que existe la agrupación Clara Campoamor, que se dedica pues a cosas relacionadas siempre con el mundo femenino. O sea,
bueno,
que
es que aquí hay que decir que Emilia fue la que trajo el debate feminista a la esfera pública, ¿no? Y
claro.
Yo hace poco escribí a nuestra querida Soledad Murillo, que fue la inspiradora de la Ley de Igualdad, y propuse que se revisase lo que decía Emilia Pardo Bazán. Ella proponía un feminismo intelectual, vital y práctico, que eso es lo que estamos perdiendo en este momento. Ella proponía
claro.
que bueno, en primer lugar, pudiera tener acceso la mujer al mundo laboral, así tendría su propio dinero, y también reivindicaba la igualdad de derechos sexuales. Y creo que...
Bueno, eso es impresionante. Además, eso en su propia vida lo hizo, porque ella con tres hijos se separó. Estamos hablando del siglo XIX, sí, y de una condesa. Ella se separó, y muy bien, y fue amiga hasta la muerte de su el que era su exmarido. Se llevaron muy bien. O sea, que no fue una cosa traumática ni nada así. O sea, que era una mujer supermoderna. Pero por encima de todo, yo creo que lo que...
Vaya.
Ay, en el momento más apasionante.
Ahí parece que la escuchamos.
Que la mujer...
Se te ha ido la voz.
Ocupar.
Miguel, la playa está la muy playa. Bien, pero para hablar por la radio no.
Sí, es que no se puede... Bueno, ¿se me oye ahora?
Ahora te
ahora
escuchamos.
Sí,
a ver.
¿Se me oye?
Sí, ahora sí.
Ah, bueno, yo hablaba que para mí lo más importante de todo es su propuesta de que lo realmente vital era la educación de la mujer, que la mujer por sus conocimientos ocupase los puestos. Y otra cosa muy importante que ella reivindicaba era ganarse la vida con su trabajo. Ella que no necesitaba dinero, ella que era noble y que tenía, bueno, buenos medios, reivindicaba que fuera su trabajo, sus conferencias, sus artículos y todo esto, lo que le diese para vivir. Eso es modernísimo en el siglo XIX.
Hombre, ella decía la frase de la educación de la mujer no puede llamarse tal educación sino doma. Pues se propone por fin la obediencia, la pasividad y la sumisión. Estoy totalmente de acuerdo, doña Emilia.
Bueno, pero además eso está en su obra, ¿no? Está en sus novelas. En Insolación vemos cómo la mujer... Insolación es una novela modernísima para el siglo XIX que estamos recuperando ahora. Que para mí es tan importante como Ana Karenina o Madame Bovary, pero gana, porque el personaje femenino, mientras en las demás novelas siempre tiene que acabar mal, tiene que acabar muriendo, suicidándose y tal, en Insolación el personaje femenino ni se suicida ni nada, reclama la vida, reclama que ella pueda entablar una nueva vida con el amor libre, y eso en 1880 y tantos es súper novedoso. Nosotros no hemos sabido verlo, que teníamos ahí esa novela. Ahora en Italia acaban de decir que es la mejor novela del siglo XIX. XIX. Pero han tenido que venir los italianos a decírnoslo. Eso es increíble. Pero lo de la educación, lo de la educación es que doña Emilia creó una biblioteca. Creó una biblioteca para la mujer, para que la mujer leyera, para que la mujer se instruyera. No acabó muy bien, acabó porque era muy crítica, era crítica consigo misma, y acabó criticando a la mujer de que por falta de interés, pues a veces no quería, se dedicaba a cosas que ella pensaba que no debía, que la mujer debía de estar a la misma altura que el hombre. Y eso deberían de ponerle no solo estaciones de tren, sino deberían de poner estatuas en todas las ciudades a doña Emilia.
Totalmente de acuerdo. La verdad es que estamos en el siglo XXI, ya casi en el final del primer cuarto, y verdaderamente hay muchas mujeres que no quieren salir de la zona de confort. Y,
bueno,
y es importante,
pero eso, allá ellas están, eso.
No, pero porque no lo valoran.
Dejemos, claro, pero eso es lo que ella no fue a la universidad, ella hablaba 6 o 7 idiomas y tuvo la suerte de tener un padre que tenía una buena biblioteca y que vio que la apoyó. Mira, ahí hay una cosa, no se puede ir en contra de los padres. Ahí tuvo un padre que la apoyó, que la enseñó, que siempre le dejó hacer lo que quería. Y claro, doña Emilia, claro, tenía una cosa, ella se carteaba con las grandes figuras de Inglaterra, de Estados Unidos, de Francia. Ella dio una conferencia en la Sorbona de París, pues hablando de la España negra.
Apasionante.
Para quitar todo.
Nos quedamos sin tiempo.
Otro día hablamos más.
Sí, porque es apasionante la vida de Emilia Pardo Bazán y toda la historia de las mujeres en el Ateneo de Madrid, así que tendremos que volver a hablar. Miguel Losada, muchísimas gracias.
Queráis. Mil gracias, Miguel. Un abrazo.
Un saludo, buenos días.
Giovanna, nos escuchamos prontito otra vez, y a ustedes, pues nos despedimos ya. Hasta mañana. Muchas gracias.
Muchas gracias.